La conquista y período de los jueces.
Esa que está ahí. Perfecto. Vamos a ver entonces esos tres libros. Dos vamos a dejarlos para la siguiente semana. Vamos a iniciar con Josué, el periodo que abarca desde el 1400 al 1050. Vamos entonces con Josué. Y es importante que recordemos, vamos a la siguiente diapositiva. Recordemos cómo inicia, ¿no?, el libro de Josué. Ustedes pueden verlo en sus Biblias. Yo lo que he traído es los primeros versículos que nos dan una indicación clara de qué es, cuál es el propósito de todo lo que va a desarrollar este libro. Dice ahí, lo primero que nos muestra es que Josué vino a reemplazar el liderazgo de Moisés. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fue Dios realmente que le indicó la sucesión en vez de Moisés. Si recordamos, o usted tal vez recuerde un poco los libros de Éxodo, vamos a ver que Josué está presente con Moisés en muchas de los eventos y situaciones que se dieron en el Sinaí, cuando estaban ellos en la montaña recibiendo la ley de Jehová. Josué acompañaba a Moisés. En ese tiempo Josué todavía era, si Moisés tendría 80 años, Josué era de unos 40 años aproximadamente. Y cuando el pueblo también sale en el registro de Números, camino a la tierra prometida, vemos también ahí a Josué. Es incluso cuando Dios hace el juicio, después de la incredulidad de la nación judía, en no creer que Dios podía meterlos en la tierra prometida, a pesar de haber gigantes y haber ciudades amuralladas, muchos se levantan y altercan o se rebelan contra Moisés y contra Dios. Y ahí es que Dios hace ese juicio y los tiene 40 años en el desierto. Toda la generación incrédula muere en el desierto. Y los que entran a Canaán vendrían a ser los hijos de esta generación incrédula. Solamente dos personas entraron de esa generación incrédula a la tierra prometida: Josué y Caleb. Usted ha escuchado esas historias bíblicas, son fieles, fidedignas. La palabra del Señor nos da estas indicaciones muy claras. Solamente Josué y Caleb entran a la tierra prometida. Cuando ya esto se da, Josué ya han pasado 40 años, Josué ya está por más de los 80 años. Y una vez que muere Moisés, Josué recibe la orden de llevar al pueblo a la tierra prometida. Dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano al gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Miren cómo une la narrativa la tierra que juré a quienes, a tus padres. No está hablando de la generación incrédula, está hablando de la era patriarcal, a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque a ellos se les dio esa promesa. A ellos se les dio esa promesa de llevarlos. Por eso es que Dios llama a Abraham, ¿de dónde lo llama? De Ur de los Caldeos, la región que corresponde a Mesopotamia. De ahí lo llama Dios para que vaya a la tierra de, primero la tierra de Arán y luego a la tierra de Canaán. Y ahí ellos vivieron como extranjeros. Esto nos conecta con la promesa establecida por nuestro Dios, dada a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién iba a continuar esta labor? Josué. Y esto también nos lleva al Génesis, capítulo 3, versículo 16. El descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí está conectado todo el plan de redención. En ningún momento Dios pierde el enfoque del plan de redención. Él lo mantiene. Y eso es lo que nosotros también tenemos que ver. ¿Qué más encontramos en estos primeros versículos? Dice,
Esfuérzate, versículo 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Era necesario el establecimiento de la ley con Moisés. La ley no la recibió Josué. Josué, ¿quién recibió la ley de parte de Dios? Moisés. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Afianzarse en la ley que había recibido Moisés de parte de Dios. Todo Dios lo tenía orquestado de esa forma. Dios iba a trabajar en el corazón de Josué para que él también pueda afianzarse en la ley de Jehová. Ahí tenemos entonces, una vez más, el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en este libro para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El contexto es el plan establecido por nuestro Dios. El propósito es que ellos ingresen y tomen la posesión de Canaán. Mira, versículo 9, que te mando y que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, ahí tenemos nosotros estos primeros versículos, el propósito que nos muestra el libro, continuar la obra de Moisés llevando a Israel a tomar posesión de Canaán, de la tierra prometida. Pero Canaán no tenía una puerta de bienvenidos para Israel. Era un lugar habitado por gente aguerrida, sanguinaria y pagana. No era fácil. Por eso es que Dios le dice a Josué que tiene que afianzarse, porque él va a conquistar Canaán. Si él se mantenía en esta promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es realmente, a veces, cuando escuchamos este versículo interpretado fuera de su contexto, es lamentable, ¿no? Porque el contexto aquí habla de la posesión de la tierra prometida. Claro que tiene aplicaciones espirituales, pero dentro del mismo contexto de tomar posesión de la heredad de Dios. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Josué, 24 capítulos, podemos resumirlo por lo menos en cuatro encabezados importantes. Los primeros cinco capítulos es cómo guía Josué a Israel. Este es el camino a la redención. En el contexto histórico, ellos iban a alcanzar la redención es habitando la tierra de Canaán. No tenían tierra, ellos no tenían posesión de nada, tenían que tomarla. Era la salvación para ellos. Era tomar la posesión que Dios le había dado. Ahí encontramos entonces, por lo menos, algunos versículos representativos, como ya vimos en José 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. La orden que Dios le está dando, que esfuérzate, no te apartes del libro de la ley, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, ahí serás prosperado en todo lo que emprendas. Y también podemos ver cómo los sacerdotes hacían su oficio. Así como cuando, esto es interesante, así como cuando salió Israel de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, cuando ellos ingresan a la tierra prometida, se abre también el río Jordán. El Mar Rojo se abrió cuando salieron de Egipto, y cuando ingresan en Canaán, se abre el río Jordán. De esta forma, Dios quiere hacernos ver visiblemente cómo Él está en los propósitos de la redención de su pueblo. Cómo Dios está trabajando activamente en la redención de su pueblo. Dice ahí el versículo 17 del capítulo 3, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Por qué? Porque las aguas del río Jordán se separaron y el pueblo ingresó en seco, dando a entender la provisión sobrenatural que tiene nuestro Dios. Así como cerró el Mar Rojo para que no regresaran a Egipto, ahora abre el río Jordán para que crucen en seco. Miren que ahí ¿Quién está en medio? Ya no está Moisés. ¿Quiénes están? Los sacerdotes. Y llevando el arca del pacto, la misma presencia de Jehová. Recordemos que el arca del pacto era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, que se encontraba dentro del lugar santísimo en la tienda del tabernáculo. Así que ellos cruzan y el río se divide y el pueblo pasa en seco. Una vez que pasan, el río recupera el cauce normal. Esto es significativo, muy significativo, porque Dios va llevando al pueblo, Dios va llevando al pueblo a su redención, a su salvación. Dios va obrando para cumplir todas sus promesas. Y vemos también que en el capítulo 5 ellos celebran la Pascua. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, la ordenanza que habían recibido de parte de Dios. ¿Dónde empezó la Pascua? Cuando ellos salieron, la primera Pascua, cuando ellos salieron precisamente de la tierra de Egipto. Sacrificaron el cordero siguiendo todos los rituales y todo el proceso de ritual en cuanto al sacrificio del cordero y cómo debían comerse el cordero. Y esto es lo que hacen precisamente cuando ellos ya cruzan el río Jordán. Lo primero que el pueblo hace es celebrar la Pascua, recordar precisamente lo que Dios había hecho antes y cómo Dios los iba a llevar a tomar posesión de la tierra de Canaán. Estos primeros 5 capítulos vemos entonces el camino a la redención. Josué guiando a Israel. Josué ocupando el lugar de Moisés, ahora guiando a la nación de Israel. Pero tienen que encontrarse con las naciones, los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Y ahí vemos nosotros en el siguiente punto, la guerra y la conquista de Canaán. Y esto es el conflicto contra el mal. La primera ciudad que usted ha escuchado precisamente es la toma de Jericó. Es la primera ciudad que tienen ellos. Y cómo Dios obra poderosamente para tomar Jericó. Ustedes saben, rodean la ciudad cierto número de días, 6 días. En el 7º día tocan trompetas y los muros caen. Los muros de la ciudad de Jericó caen. Ellos no tienen que hacer nada, Dios hace todo. Cuando el pueblo camina en la voluntad de Dios y obedece la voluntad del Señor, Dios mismo es quien da la libertad, la liberación de nuestra alma de todo lo que el pecado, Satanás y la carne nos ha tenido esclavizados. Nosotros hoy como cristianos, una vez que venimos a Cristo, cada día es un día de batalla, de conflicto contra nuestra carne, contra el mundo, contra Satanás. Y esto se tipifica muy bien en lo que está pasando o lo que está haciendo Israel. Guiados por Dios, van tomando posesión y van quitando pueblos de Canaán. Ciudades fortificadas. La primera es precisamente la toma de Jericó. Dice ahí en Josué 6:20, cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, el muro se derrumbó. Y luego en Josué capítulo 7, la siguiente ciudad, que es Hai, precisamente ahí ellos no pueden conquistar la ciudad de Hai porque había pecado dentro del pueblo, el pecado de Acán. Y Dios les pide que se santifiquen, porque Jehová ha dicho, anatema hay en medio de ti, Israel. Y esto nos recuerda que la única forma de alcanzar las promesas de Dios en cuanto a nuestra redención es viviendo una vida santa. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Todo creyente está llamado a vivir una vida santa. Si invocamos el nombre de nuestro Señor, tenemos que vivir en santidad. Si andamos en pecado reiterado, no podremos alcanzar las promesas de nuestro Dios. Por eso, después de la conquista de Jericó, ellos se encuentran con la ciudad de Hai, pero no pueden, en primera instancia, no pueden conquistar la ciudad porque había pecado en medio del pueblo. ¿Y por qué ese pecado? Recordemos precisamente que en los despojos de la ciudad de Jericó, todo eso era llamado anatema. todas las cosas de la ciudad, el botín de la ciudad. Generalmente cuando una ciudad atacaba a otra, tomaba el botín de la ciudad. El botín era precisamente las cosas de valor, eran las personas, todo eso era parte del botín de la ciudad que conquistaba. Pero en la toma de Jericó, eso no le pertenecía a los israelitas, sino que era dado para el Señor. La única persona que no murió en esa toma de Jericó es precisamente Rahab, la ramera. Ustedes recordarán a Rahab, que alcanzó misericordia de parte de nuestro Dios, y precisamente cuando Israel entró en Jericó, el lugar donde vivía Rahab y las personas que había dentro del aposento de Rahab no murieron, fueron perdonadas y se incorporaron a la nación judía. Rahab no era judía, era una cananea, pero de ahí todas las demás personas murieron. Y esto es un dilema ético que vamos a tocar ya mismo, solo voy a mencionarlo, no quiero profundizar porque no tenemos el tiempo, pero sí quiero mencionar algunas cosas en cuanto a eso. Eso lo vamos a ver para más adelante, ¿no? Del 6 al 12 entonces se narra esta conquista, guerra y conquista, guerra y conquista. Se necesita que ellos cumplan la voluntad de Dios. Si ellos no estaban en santidad, no podían ellos vencer a sus enemigos. Tenían que guardar la santidad como Dios les mandaba. Tenían que estar atentos a la voluntad del Señor para alcanzar precisamente la conquista de la tierra prometida. Y así fue, del versículo 13, del capítulo 13 al capítulo 22, lo que se narra en Josué es la repartición de la tierra entre todas las tribus. Aquí es cómo el pueblo alcanza la herencia dada por Dios. Ahora ellos ya tenían un lugar donde quedarse, ya dejarían de ser peregrinos, extranjeros, ya dejarían de estar como un pueblo errante por la tierra. No, ahora tendrían una posesión fija dada por Dios. Y después de la conquista, de todos los pueblos que ellos conquistaron, de toda la región de Canaán, viene la repartición de la tierra. Así que hay muchos detalles de el lugar que le corresponde a cada una de las tribus de la nación y de los pueblos que todavía que quedaban por conquistar, porque no se conquistaron todos, faltaban unos cuantos, que ya tenía que hacerlo cada tribu asentada tenía que, el compromiso es conquistar a los pueblos que todavía, o a las ciudades todavía cananeas que estaban todavía restantes. Pero se puede hablar precisamente de la división de la tierra y cómo Dios da la herencia al pueblo. Ahí en Josué 21:43 dice lo siguiente: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Cumplió Dios la promesa dada a Abraham? Sí. Sí la cumplió. Porque ahí lo está diciendo la Escritura. Toda la tierra. Toda la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Dios cumplió precisamente las palabras que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ellos poseyeron la tierra y habitaron la tierra. Esto es importantísimo para nosotros porque nos ayuda a comprender que en el propósito de Dios, establecido por Dios para la nación de Israel, Dios cumplió lo que Él les había dicho. Y ahora tenemos una nación asentada en la tierra prometida. Dios cumplió su palabra. Esto para nosotros es muy importante porque si Dios lo hizo para la nación de Israel, ¿no lo hará con nosotros en nuestras vidas en cuanto a nuestra salvación? ¿Dios no nos introducirá a la herencia eterna que tenemos en Cristo Jesús? Si lo hizo con su nación, ¿no lo va a hacer con nosotros? Dios no ha cambiado. Este propósito, este plan de redención, llegó a este punto final cuando ellos habitaron la tierra prometida. Se asentaron en la tierra prometida. De ahí lo que vendría después, eso sería la desobediencia de ellos, pero Dios cumplió, y eso debe marcar para nosotros un aspecto clave en la redención que Dios ha efectuado. Si Dios lo hizo con su pueblo nacional, ¿cuánto más no lo va a hacer con el pueblo espiritual o el Israel espiritual de Dios? Las palabras finales se encuentran en los capítulos 23 al 24, donde podemos recalcar estas famosas palabras de Josué, ya entrado en años. Él dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque Israel tomó posesión de Canaán, de los cananeos, y la orden de nuestro Dios era precisamente exterminar estos pueblos, no aquí podemos hablar nosotros de un Dios que se focalizó en hacer un exterminio de una nación. Esta sería la discusión moral, la discusión ética. Pero ¿podemos hablar de que fueron exterminados los cananeos? No. No fueron exterminados los cananeos, porque en el caso de Jericó, ¿quién quedó salva? Rab y su casa, cananea. Es decir, Dios estableció misericordia. Estableció misericordia con estas naciones. Y otro caso que relata también es el caso de los, no lo he traído ahí, pero el pueblo de Gabaón, los gabaonitas, que viendo cómo Israel avanza destruyendo estos pueblos, obraron con astucia para servir a los hebreos y evitar que desaparezca su nación. En el caso de los gabaonitas, ustedes lo pueden encontrar ahí, busquen la astucia de los gabaonitas, cómo engañan a Josué y Josué los toma como esclavos, pero no son destruidos. ¿Por qué destruyen los cananeos? Número uno, el juicio establecido por Dios por la maldad de los cananeos. Los cananeos practicaban la idolatría, el sacrificio de los niños y otras prácticas inmorales. Este juicio de parte de nuestro Dios no era arbitrario, sino una respuesta justa a sus pecados. La maldad del amorreo era grande. Y si consideramos que nuestro Dios es el dueño de todas las cosas, es el dueño de nuestras almas y es el juez justo sobre toda la tierra, Él determinó precisamente la destrucción de los cananeos como nación, aunque no fueron exterminados completamente. Yo sé que muchas personas podrán tener un problema aquí para tomar este argumento, porque van ellos a decir: ¿cómo puede ser posible si Dios es bondadoso y misericordioso? Pero nuestro Dios no ha cambiado desde el tiempo en que hizo el juicio de aguas en el tiempo de Noé. El mismo Dios que hizo el mismo juicio sacando a la primera pareja del Edén y dándole un juicio de muerte, ellos murieron. Estoy hablando de Adán y su esposa. Y el mismo Dios que hizo el diluvio y que ahora estableció un juicio contra los cananeos, y es el mismo Dios que hace un juicio luego contra su mismo pueblo Israel, usando a otros pueblos mayores o más poderosos, como los babilónicos, como los persas. Los babilónicos, los asirios, por ejemplo, que fueron un instrumento de Dios, y luego juzgados también cada uno de estos pueblos por la maldad de sus corazones. Dios hizo juicio contra los asirios, hizo juicio contra los babilónicos, hizo juicio contra los persas, hizo juicio contra los griegos, hizo juicio contra los romanos como reino, como nación. Dios no ha cambiado. Y Dios había determinado precisamente destruir la maldad de los amorreos como nación, desaparecerla. Porque era una nación que practicaba muchas cosas paganas, mucha idolatría, sacrificio de niños, prácticas inmorales. Él es Dios y él toma esta decisión. Y algunos puede ser que no estén de acuerdo, pero es porque no conocen al Dios justo, al Rey, al Dios justo sobre toda la tierra. Él es justo, El único que puede aplicar justicia es Él. El único. Hoy podemos ver nosotros naciones que se imponen sobre otras naciones de una manera autoritaria, usando las armas, ejércitos, como ha pasado en toda la existencia de la humanidad. Pero al mismo tiempo vemos cómo Dios juzga a estas naciones y las destruye. En este tiempo Dios usó ¿a quién? A Israel. Para destruir la maldad de los amorreos, castigar a los amorreos, desaparecerlos prácticamente a los cananeos como nación. Ese es el Dios que nosotros, no debe sorprendernos que nuestro Dios obre así a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así que si alguien puede discutir con eso, es porque no conoce realmente la justicia del Dios Todopoderoso. Si hay una nación hoy día que se ha levantado en autoridad y practica cosas repugnantes, aborrecibles a nuestro Dios, maldad, crímenes, Dios las castigará, Dios juzgará a esa nación. Siempre ha sido así nuestro Dios. Así que Él hace juicio por la maldad de los cananeos, pero también cumple la promesa que dio a Israel. Dios había prometido a la tierra de Canaán, a los descendientes de Abraham, como herencia, y el juicio divino sobre las naciones impías ocupaban esta tierra. Así que Dios hace juicio con los cananeos y también cumple la promesa dada a Abraham, llevándolos a esa tierra prometida. Y podemos también hablar de la defensa de la santidad de Israel. El propósito de la destrucción también fue proteger a Israel de la corrupción espiritual. La influencia de los cananeos comprometía la pureza y santidad que Dios exigía para su pueblo. No podían habitar juntos. Y esto es clarísimo en cuanto al principio de santidad de nuestro Dios. Es lo que dijo Josué: escojan ustedes a quién van a servir. Si van a servir a los dioses de los cananeos o a Jehová. Es lo mismo que Dios luego dice en segunda carta a los Corintios capítulo 6. No hay comunión entre el creyente y el incrédulo. Y la advertencia: huid, pueblo mío, no tocáis lo inmundo, salid de en medio de ellos. No podía Dios meter ahí mismo a los judíos y a los cananeos y mezclarlos. No. El plan de redención no podría efectuarse de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios demanda santidad. Y Dios sabía que teniendo a los cananeos ahí, Israel inclinaría el corazón a sus dioses y a sus prácticas inmorales. Como luego pasó más adelante en el tiempo de los reyes. Por eso es que Dios hace juicio. ¿De dónde viene Canaán? Por lo menos Génesis capítulo 10, la cita está acá. Dice que los hijos de Can fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. ¿Y quién fue el padre de Can? Noé. Noé tuvo a Jafet, a Sem y a Can. Y de la descendencia de Can viene Canaán. Eso me ayuda a entender. Ahí tengo un gráfico que me ayuda a entender, me ayuda a comprender cómo se esparcieron los primeros grupos de hombres después del diluvio. Esto es después del diluvio. Ahí podemos ver que la parte norte de Europa y todo lo que correspondía a Asia en el norte, la ocupó realmente es Jafet. Europa, Asia Menor y claro, ¿de dónde viene América? Viene de la conquista precisamente de Europa, ¿no? Los españoles llegaron a América y yo sé que hoy por la globalización está muy mezclado, muy disuelto esto, pero al principio vino de esa forma. Jafet habitó prácticamente lo que correspondería a Europa y eso también llevaría a América y luego también algo de Asia. En el caso de Sem ocupó Israel y las naciones árabes. Por eso que ustedes ven aquí que la península arábica, esta parte que está aquí, la península arábica, es donde ocupó Sem. Cuando Dios llama, por ejemplo, a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llama de la región de Babilonia, Mesopotamia, es aquí. De aquí lo llama para viajar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Primero a Arán en el norte y luego a Canaán. Así que Dios hace eso. Por eso podemos decir que los hebreos, en el caso de los hebreos, ellos eran semitas, descendientes de Sem, caso de los hebreos. Y en el caso de Canaán, descendientes de Cam. Cam, si ustedes vean, no se nota mucho lo que es en verde, ¿no? Lo que está aquí en verde. Ustedes van a ver que Cam habitó, por ejemplo, todo lo que correspondería a África y parte de Asia, donde estaban precisamente los cananeos. Eran descendientes de Cam. Y había un estigma en Cam precisamente porque fue maldecido por Noé cuando deshonró la desnudez de su padre. Eso está aquí en Génesis 9:25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo será a sus hermanos. Ese es lo que podemos nosotros ver cómo se repartieron y de dónde viene Canaán, precisamente de Cam, de Noé. Eso nos ayuda mucho a comprender también por qué Dios establece los propósitos de esa manera y todo lo que tiene que ver con su plan de redención y el cumplimiento de su plan de redención.